8 y media, 7 y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Los compañeros del tiempo de juego están contando en la radio, en la cadena COPE, la vuelta de los octavos de la Copa del Rey. La linterna sigue encendida en internet, en COPE.es, y en el teléfono móvil, en la aplicación móvil de COPE. Repachamos ya lo esencial de la crónica de la actualidad de este día, de este jueves 14 de enero. Esquerra Republicana de Cataluña y Democracia y Libertad, el nombre con el que Convergencia se presentó a las elecciones, tendrán grupo propio en el Senado, Alicia García.
Lo van a tener gracias a que el PSOE les va a prestar a cada uno los dos senadores que les faltan para poder llegar a los 10, que exige el reglamento para poder constituir un grupo propio. Es una práctica habitual en la Cámara Alta. Una vez que se formen los grupos, los senadores cedidos vuelven a su lugar de origen, en este caso al Grupo Socialista.
El presidente del Eurogrupo, en la reunión de los ministros de Economía de la zona euro, confía en que los políticos españoles harán lo que es sabio mientras continúan las negociaciones para tratar de formar gobierno.
Lo ha dicho Dijsselbloem al término de la reunión del Eurogrupo celebrada en Bruselas. También que el parón político que se vive en España ahora no ha sido abordado en esta reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro. El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha dicho que no ha percibido demasiada preocupación entre los políticos europeos tras las elecciones del 20 de diciembre.
Detenidos en Grecia 3 bomberos españoles acusados de tráfico de personas.
Participaban en tareas de rescate a refugiados sirios en alta mar. La ONG con la que colaboran dice que han sido interceptados por una patrullera griega. Estaban desde diciembre en la isla de Lesbos.
A las 9 tenemos, como siempre, la reunión del equipo económico de La Linterna. Y hasta ese momento, en esta emisión de La Linterna, a través de COPE.es y la aplicación móvil de COPE, en el teléfono móvil, sigue encendida la luz. Con Marta, buenas noches.
Buenas noches.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
De La Linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Vamos a hablar con Francisco Contreras, está ya aquí con nosotros. Ha escrito la guía mágica del Camino de Santiago. También vamos a aprender conocimiento del medio, como siempre, con Jorge Olcina. Se cumplen 5 años de la ley que prohíbe fumar en los bares y vamos a escuchar a Emilio Gallego de la Federación de Hostelería Española. Y como siempre, Iván Alonso nos va a traer lo mejor de las series. Eisco Jiménez nos va a llevar de exposiciones. Todo ello a la luz de La Linterna. Cada año decenas de miles de personas atraviesan España con destino a Santiago de Compostela. El Camino del Apóstol es una de las rutas de peregrinación más importantes del mundo y atrae cada año a personas de todos los rincones del planeta. Fran Contreras es periodista de misterio e investigador de fenómenos insólitos y ha escrito la guía mágica del Camino de Santiago, un viaje en busca de lo mágico y lo sagrado en el Camino de las Estrellas. Fran Contreras, buenas noches.
Buenas noches, bien hallado.
Ya está a la venta, pero lo vas a presentar la próxima semana, o sea que de alguna manera
el martes
tenemos
que viene,
primicia, ¿no?
Día 19 a las 19:30 horas en la calle Príncipe Vergara número 26 en Pangea Travel Store. Ahí vamos a compartir enigmas y misterios y el viaje mágico y sagrado a Compostela y más allá.
Y te voy a sonreír mucho, o sea, que te hace muchísima ilusión, ¿no?
Sí, este libro han supuesto 10 años y 6 caminos. Hay más de 6.000 kilómetros con cuadernos de campo, cámaras de fotos y grabadoras, rebuscando la historia, los misterios, los mitos, las
leyendas. ¿10 años y cuántas veces el camino?
6.
¿Cuál ha sido la más especial?
Todas son especiales, pero la primera, sí. La primera vez que te enfrentas a
yo
ese
lo voy a hacer
recorrido.
Este verano, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Bueno, te recomiendo que vayas en primavera y o en otoño, hace
bueno,
menos
septiembre,
calor.
¿Septiembre está bien?
Buena fecha, hace menos buena calor fecha. Y no hay tantas prisas. El camino se muestra en cada estación de una forma distinta.
Imagino.
Alegre y despertando en primavera, ruidoso y bullicioso en verano, silencioso y pausado en otoño y en invierno. Todo depende cuando vayas, si encontrarás un camino u otro.
¿Qué tiene de mágico el camino?
Todo, de iniciático y de mágico. De iniciático porque para todos aquellos que quieran peregrinar más de 10 días, 15 días, no hacer 5 días. porque todo lo que te imagines va a ser superado, y mágico porque cuando ya llevas más de 10 días andando 20, 25 kilómetros mochila en ristre a golpe de calcetín por las 5 comunidades autónomas, por el norte peninsular, ocurren unas casualidades, una concatenación de casualidades que lo convierten en maravilloso y especial. Te reencuentra a ti con tu parte más olvidada, la mágica, la espiritual, la religiosa en otros casos, la trascendente, y con la de tu entorno, con la cultural, con las montañas, con el campo, con el mar, con los lagos.
¿Qué ofreces en esta guía? Porque hay un montón de guías, ¿no? Imagino, yo no me he puesto todavía a informarme, pero lo quiero hacer, y habrá un montón de guías, también un montón de información en internet. ¿Tú qué ofreces, Francisco, en esta guía mágica del Camino de Santiago?
Te ofrezco, o cuento a los lectores, en este caso a los oyentes de La Linterna, el camino más desconocido. El camino está marcado por una reliquia, que es la reliquia de la búsqueda, el Santo Grial, el mismo que hoy se guarda en la Catedral de Valencia, estaba en San Juan de la Peña. Ahí empezaba el primigenio y el auténtico camino antes de que se vertebrase el de la Orden del Cluny en el siglo XII, desde Roncesvalles, desde San Pío de Pol. Empezaba en Jaca, de hecho la Catedral de Jaca se construye a la vez que la Catedral de Santiago como inicio y final de esta peregrinación en busca de los restos, supuestos restos del apóstol. ¿Y qué te ofrezco? Bueno, no solamente la información básica, pues desde el peso de la mochila, los albergues que te vas a encontrar, siempre recomiendo los religiosos y municipales, los de donativo, no los privados, para vivir la experiencia, sino cosas muy curiosas, desde los clásicos enigmas y misterios. Por ejemplo, hablábamos del Santo Grial de Valencia. Cuando estaba en San Juan de la Peña, fue custodiado por templarios, por Alfonso II el Batallador, y la primera encomienda de templarios custodió esa copa sagrada. Otra curiosidad, mira, en Logroño tienes una de las 30 copias de la Sábana Santa que Domenico Leone certificó que había en nuestro país, copias milagrosas por contacto que muy pocas veces se pueden ver, en Logroño están. Otra curiosidad, bueno, que Finisterre es el final del camino y que hay un ritual como es el de quemar las ropas, ya lo hacían los celtas en templo en tiempos medievales, lo hacían para purificar su retorno a casa. En la guía ofrezco lo que no cuentan las guías oficiales, el lado más mágico y pagano.
¿Y cuando se llega a Santiago? ¿Qué se
llora, se emociona, se salta, se canta, se baila, y uno mira hacia atrás y siente vértigo cuando uno ha recorrido 900 kilómetros... Después de 30 días conviviendo, viviendo la experiencia, uno no puede sino sobrecogerse. Mira, es una pregunta típica. ¿Qué es el Camino de Santiago? Bueno, todos aquellos oyentes que hayan hecho el Camino de Santiago te dirán lo mismo. Hasta que no lo hagas, hasta que no experimentes el recorrer 20 kilómetros, el dolor de las ampollas que aparecen, las tendinitis que aparecen, escuches ronquidos en los albergues, que los hay, pero descubras también la solidaridad,
claro.
Mi palabra favorita desde que hice mi primer camino, compartir, hasta que no descubres esa parte que hoy tenemos por el vertiginoso ritmo de la sociedad del siglo XXI que nos impone, hasta que no descubres esa experiencia, no te remueves. Y cuando te remueves y llegas a Santiago, en mi caso después a Finisterrae, bueno, satisfacción, orgullo, lágrimas y sonrisas.
Bueno, el que ya lo haya hecho, por ejemplo, y está escuchando esta entrevista y piensa que con esta guía puede descubrir otro camino, ¿es así?
Lo descubrirá. Sí, porque matizo cuestiones básicas que hoy parecen olvidadas, desde cómo nace el Camino de Santiago y por qué se cree que son los restos del apóstol que están ahí, que nace gracias a un personaje enigmático que es el Beato de Líbana, del cual no sabemos nada, simplemente que era Beato y que estaba en Líbana, y es quien hace la primera biografía del apóstol en evangelización en la península, hasta cómo se produce una especie de conspiración entre la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Roma que vertebra los reinos cristianos, parte de nuestra historia, a cómo es la arquitectura mágica que nos vamos a encontrar, el románico, el estilo de la peregrinación, o el gótico, la arquitectura del esqueleto y la simbología de ambas arquitecturas. Las mejores brújulas que encontramos en el Camino de Santiago son las iglesias románicas, siempre están orientadas a este y oeste, y mucha gente desconoce, y lo encontrarán en la guía mágica del Camino de Santiago, que los maestros constructores clavaban su bordón donde hoy está el altar mayor, se tiraban o estaban durante un año observando la salida, la puesta del sol, los equinoccios, los solsticios, las estrellas, y construían templos vivos, máquinas de espiritualidad.
Bueno, un montón de información, así que lo vamos a recomendar, esta guía mágica del Camino de Santiago, de Francisco Contreras Gil, editado por Luciérnaga, y que lo presentas la semana que viene, el martes, ¿no?
Martes 19 en Madrid, Príncipe Vergara 26, en la calle Príncipe Vergara, y el día 11 en librería Abacus, en Barcelona.
Que vaya fenomenal.
Gracias,
gracias, Francisco.
Buen camino.
Gracias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A la luz de la linterna, a esta hora es tiempo para hablar de conocimiento del medio. Para eso saludamos a Jorge Olcina, nuestro catedrático de geografía. Buenas tardes, Jorge.
Hola, buenas tardes, Marta, ¿qué tal?
Vamos a hablar hoy otra vez del fenómeno meteorológico conocido como El Niño. Ha estado presente sobre todo en el continente americano, donde ha dejado inundaciones en países como Argentina, Perú o Bolivia. Aunque, Jorge, parece que está empezando a menguar poquito a poco, ¿no? ¿Qué efectos ha tenido hasta ahora este fenómeno?
Pues sí, Marta, la verdad es que ha sido uno de los más intensos episodios del Niño que desde que hay referencia histórica e instrumental pues se viene registrando. Podríamos decir que desde la segunda mitad del siglo XX es sin duda el fenómeno del Niño más intenso. Y sí, como tú bien decías, ha producido efectos diversos en todo el ámbito sudamericano, que es el principal receptor de los efectos de este episodio, pero también en otras partes del planeta, como Australia, como el sur de Asia, también en Europa, y lo hemos estado comentando, ¿no? Este tiempo tan anómalo que hemos registrado en otoño ha sido también un efecto del Niño. Parece ser que sí, efectivamente, el índice que mide el nivel de intensidad de este episodio en las aguas del Pacífico alcanzó su máximo a finales de noviembre, y desde diciembre ha empezado ya una fase de crecimiento, de pérdida de intensidad, que va a ser lenta, porque este fenómeno tarda pues algunos meses en estabilizarse, pero el último informe que ha publicado la agencia americana que hace el seguimiento de este episodio, la NOAA estadounidense, que es de hace unos días, del pasado 11 de enero, señala que para el mes de mayo, comienzo de junio, este episodio habrá llegado ya a una fase de estabilidad, por tanto podremos dar por finalizado este intenso Niño.
¿Pero volverá otra vez?
Sí, es un fenómeno cíclico, no tiene un periodo fijo, un intervalo fijo de desarrollo, pero entre 10 y 15 años siempre se suele producir un episodio un poquito más fuerte, ¿no? Hay que recordar que el Niño que ahora estamos padeciendo, los efectos de este Niño comenzaron en el 2014, la Navidad del 2014, por eso se llama El Niño, en alusión al Niño Jesús, y duran entre un año y año y medio, ¿no? Este, como ha sido más intenso, pues va a durar en torno a los 18 o 20 meses y es los efectos que provoca que hemos comentado, ¿no? Y sí, pues habrá que esperar, pero evidentemente dentro de 10, 15 años, pues tendremos un nuevo episodio porque es su ciclo natural de desarrollo, ¿no?
Jorge, una de las razones de que haya sido tan intenso el Niño en esta ocasión ha sido el calentamiento global, al menos son algunas de las conclusiones, ¿no?, que saca la NASA, y precisamente un investigador indio de nombre imposible, Veerabhadran Ramanathan, es que, bueno, los indios son así, claro, y ellos dirán lo mismo de nosotros, descubrió que el CO2 no es solo el causante del calentamiento global, que hay más factores, ¿no?
Sí, efectivamente, cuando hablamos de la hipótesis del cambio climático, del efecto invernadero, normalmente comentamos el CO2 como el agente principal responsable, el gas de efecto invernadero más importante. Efectivamente es así, pero hay otros que también están detrás incentivando el proceso, ¿no? Y este climatólogo hindú pues ha demostrado que hay un conjunto de gases que él llama los gases traza, básicamente son el metano y los gases fluorados, que se siguen emitiendo a la atmósfera en distintas actividades que lleva a cabo el ser humano, de la ganadería o de la fabricación industrial, y estarían provocando o estarían detrás del 45% del calentamiento registrado en las tres últimas décadas, ¿no? Por tanto, podemos hacer un balance. Básicamente el CO2 provoca el 50% del calentamiento, un 45% lo provocarían estos gases traza y el resto, el 5%, otro tipo de gases, entre otros el ozono troposférico, que estaría también detrás de esa incentivación de las temperaturas que venimos registrando desde los años 80.
¿Y se ha mejorado algo la reducción de estos gases?
Pues mira, no, la verdad es que no. De hecho, hay un dato interesante y es que estos gases fluorados, que ahora pues se han descubierto que están también detrás del calentamiento, fueron los que sustituyeron en su día a aquellos gases, los famosos CFCs que destruían la capa de ozono, que se utilizaban en la industria de refrigeración o como gases propelentes en los desodorantes, por ejemplo. Estos se sustituyeron precisamente porque se prohibió la fabricación de aquellos CFCs por estos gases fluorados y bueno, pues evidentemente han tenido un porcentaje de crecimiento de fabricación importante en las últimas décadas. Recordemos que los CFCs se prohibieron a finales de los años 90 y claro, pues esos han sido sustituidos por estos otros que no se sabía o no se conocía bien, pero ahora este climatólogo hindú pues ha comprobado que también están contribuyendo al calentamiento, ¿no?
Jorge, muy breve, sí. Me gustaría que me comentaras qué tal vez los planes hidrológicos de las cuencas hidrográficas de España que ha aprobado recientemente el gobierno en funciones.
Pues sí, el pasado viernes 8 de enero se aprobaron, son la base para la elaboración, Marta, de lo que tendrá que ser un nuevo plan hidrológico nacional. Uh-huh. Entramos en una nueva fase que es el llamado segundo ciclo de planificación, transcurrirá hasta el año 2021, desde ahora, desde finales del pasado, del 2015, y el objetivo final es que con la unión o la fusión de todos estos planes de las diferentes cuencas hidrográficas de nuestro país pueda salir un nuevo plan hidrológico que, bueno, pues nos hace falta, ¿no? Porque el que tenemos se quedó obsoleto, se derogó un trasvase del Ebro, se aprobó luego un programa agua, pero realmente estamos sin un marco estable de planificación a medio plazo.
A ver si es verdad, Jorge, lo contamos aquí. Gracias, Jorge Olcina, como siempre, catedrático, nuestro hombre del tiempo, nuestro catedrático de geografía. Gracias por esta lección de conocimiento del medio.
Gracias a vosotros, Marta. Un abrazo
hasta
fuerte.
Hasta luego. Se acaban de cumplir 5 años de la entrada en vigor de la ley que prohíbe fumar en los bares y establecimientos hosteleros. En su día, esta norma provocó gran revuelo, sobre todo porque no hacía mucho que se había cambiado la ley, obligando a muchos hosteleros a habilitar sus locales para tener zonas de fumadores. Emilio Gallego es el secretario general de la Federación Española de Hostelería. Emilio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
5 años después, ¿nos hemos acostumbrado ya a no fumar en los bares los españoles?
Bueno, efectivamente sí, el tiempo pasa y 5 años de aplicación de una norma de estas características, que hay que decir que era una ley antitabaco global, no solamente era para la prohibición en establecimientos de hostelería, sino en centros de trabajo, centros públicos, transportes, etcétera, pero sí, efectivamente, pues hoy es realmente distinto lo que ocurre y los consumidores, nuestros clientes, sí que se han acostumbrado a esta situación, que por otro lado ha cambiado mucho la manera de comportarse y consumir.
¿Dónde ha costado más habilitarse o habituarse, mejor dicho, ¿no? a esta prohibición? ¿En las grandes ciudades o en los sitios más pequeñitos?
Bueno, efectivamente ha supuesto un cambio en los comportamientos de consumo porque hoy hay momentos de consumo que en aquel momento nada más comprar un paquete de tabaco se producían, rápidamente se abría el cigarrillo, se sacaba el cigarrillo y se tomaba un café, se tomaba una caña en un bar y se fumaba el primer cigarrillo de ese paquete. Estos momentos de consumo han desaparecido. Es cierto que más que en grandes ciudades o en pequeñas poblaciones son franjas de uso las que son más complicadas. Es decir, durante el día o en aquellos establecimientos donde han podido disponer de espacios al aire libre, como son las terrazas, pues es algo más fácil, más llevadero esta prohibición y se puede seguir consumiendo a la vez que se fuma uno un cigarro, pero desde luego donde más difícil ha sido el cumplimiento de esta norma es en el ocio nocturno, en las discotecas, en los pubs, donde efectivamente cuando se está en este tipo de establecimientos tener que salir a la calle a fumar pues es un inconveniente. En estos casos es el típico lugar donde hubiera sido necesario habilitar, dejar, mantener espacios para fumadores específicos, pero yo diría que casi más el problema que lugares pequeños, ciudades grandes o pueblos pequeños es franjas de establecimientos y momentos de consumo.
¿Se siguen registrando denuncias por incumplir esta ley?
A ver, creo que a pesar de la fama que tenemos en España o del estereotipo que nos aplicamos de incumplidores de las leyes, creo que no es tanto así. Efectivamente, esta es una ley que se está cumpliendo, que en la generalidad de las ocasiones se cumple, pero igual que se cumple el Código Civil, el Código Penal y el Código de la Circulación. Que haya infracciones no quiere decir que sea un cumplimiento generalizado el que tenemos de las normas y en este caso también de la ley antitabaco. Esto no excluye que millones y millones de personas que somos de consumidores, unos más cívicos, más cumplidores y otros menos, que no se puedan producir situaciones de incumplimiento, pero desde luego, bueno, pues para eso están, como en otros ámbitos de la vida también, las administraciones públicas en su función de policía para seguir exigiendo, ¿no?, el cumplimiento de las normas.
Uh-huh. Emilio, ¿cree usted que si en este momento pudiera darse marcha atrás y eliminar esta ley antitabaco, los hosteleros y los fumadores estarían de acuerdo?
Yo lo que creo es que la ley, la vuelta de tuerca que se produjo hace 5 años con la eliminación absoluta de los espacios para poder fumar, tanto en espacios de trabajo como en aeropuertos, estaciones, en tantos y tantos sitios, hospitales mismamente, pues creo que una prohibición tan a rajatabla ha dejado situaciones complicadas. Entonces, yo creo que esto lo que demuestra es que algún tipo de necesidad, pues sigue siendo demasiado rígida esta ley, no se contemplaron algún tipo de espacios en este sentido, como ocurre en otros países, como es el caso de Finlandia, que ocurre en Francia, hay espacios para poder fumar en establecimientos hosteleros, donde no se sirve, donde no accede el personal, donde no entra nadie que no quiera tener contacto con el humo del tabaco y verse perjudicado por el mismo, pero que efectivamente las legislaciones lo contemplan. Entonces, creo que en España, al tener una norma que fue a la prohibición absoluta desde hace 5 años, pues estas ocasiones se están produciendo.
Emilio Gallego, secretario general de la Federación Española de Hostelería, gracias por haber estado en la linterna de la COPE.
A vosotros un cordial saludo.
Es tiempo ya de hablar de las mejores exposiciones. Isco Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes.
El Thyssen pone sus obras entre fogones, Isco.
La Pinacoteca participa en el gastrofestival La Gastronomía en el Thyssen. Los visitantes recorrerán diferentes cuadros de la colección permanente, donde irán descubriendo la historia de la cocina, cómo evolucionan las costumbres, cómo influye el entorno en la gastronomía o quién era el Carlos Arguiñano de la época. Cuadros de Picasso y bodegones y, para terminar, degustación de una tapa inspirada en los cuadros que se han podido ver.
También en el Thyssen, últimos días para poder viajar al lejano oeste.
La ilusión del lejano oeste en el Museo Thyssen se puede disfrutar hasta el próximo 7 de febrero. Por primera vez en España se puede disfrutar del trabajo de los artistas que en el siglo XIX se adentraron en los territorios del salvaje oeste americano. Una propuesta muy original a base de pinturas, fotografías y piezas originales. Paisajes pintados con la óptica de diferentes artistas. Manuel Blanco es el comisario de la exposición.
Según su personalidad, un pintor tiene una tendencia más romántica, otro pintor no, más real, ¿no? Cada uno, según su forma de ver el mundo, va creando su propio este, su propia visión.
Una exposición recrea una ciudad con piezas de ordenador.
Jesús Capa la ha creado a base de elementos electrónicos rescatados de la basura para obligar a una reflexión sobre la cantidad de desechos que se generan. Valladolid es la cuna de esta muestra, General Electronic City, que ha contado con el escritor Gustavo Martín Garzo como autor del prólogo del catálogo. Gustavo Martín ha resaltado la capacidad del artista para crear belleza de una manera asombrosa utilizando lo que ha calificado como basura electrónica.
A Acabamos en Zaragoza y se exhibe temporalmente el Marianito de Goya.
Sus propietarios lo han cedido al Museo Goya Colección Ibercaja, uno de los retratos que el pintor de Fuendetodos hizo a su nieto Mariano entre 1813 y 1815 y que estuvo expuesto en el Prado durante 18 años. El cuadro pasará a exhibirse junto al resto de las obras del artista que integran la colección permanente de la entidad.
Gracias, Isco.
Un placer.
Hasta la próxima.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Iván Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
Marta. Es tiempo ya de hablar de series, ¿no?
Es tiempo ya de hablar de series.
Y como han sido los Globos de Oro,
pues vamos a repasar.
Vas a ir por ahí, ¿no?
Sí, vamos a repasar la gala número 73 de los Globos de Oro, los premios que reparten los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, con muchísimas sorpresas. Casi todo, de hecho, Marta, fue inesperado, como por ejemplo la que fue la mejor serie dramática del año. What I'm about to tell you is top secret. There's a powerful group of people out there that are secretly running the world. I'm talking about the guys no one knows about, the guys that are invisible. The top 1% of the top 1%, the guys that play God.
Esta es Mr. Robot, ¿no? Me estás apuntando por aquí.
Sí, una de espionaje informático que ha sido la gran sorpresa de la noche, porque la serie protagonizada por Rami Malek se impuso a las grandes favoritas, Juego de Tronos y Narcos, que eran las dos que partían con más opciones. Nada, trata sobre un hacker informático con problemas de relaciones sociales que pondrá en peligro pues todo el sistema económico mundial y bueno, va a verse envuelto en una trama muy oscura. Y es muy fiel a todo lo relacionado con la programación y ha gustado mucho en el gremio de la informática. Y tiene un problema que nosotros no la podemos ver en España.
No,
por ahora. ¿Qué? No, que no la ha comprado ninguna cadena.
Nadie.
Entonces, a lo mejor, al haber ganado el Globo de Oro, supongo que alguien se animará, porque la ganadora del Globo de Oro, la mejor serie del año, no está. No se puede ver en nuestro país.
¿A la crítica le ha gustado?
A la crítica le ha gustado y a mí también, pero he de reconocer que me ha enganchado mucho más la ganadora a la mejor serie de comedia musical. Y es que la premiada combina ambas cosas.
¿Preparados?
La Sinfónica de Nueva York tiene un nuevo director.
Interesante, ¿no?
Un hombre a quien solo hace falta presentar por su nombre de pila. ¡Rodrigo!
Es bueno. Es un monstruo.
Por el amor de Dios.
Nada importa cuando te gusta la música.
Introduciremos cambios.
Mi mundo se está desmoronando.
Hombre... Mozart, ¿no?
Claro, Mozart in the Jungle. Oye. La adaptación de la novela con el mismo nombre, que yo pienso que te va a gustar, Marta, así que deberías ponerte ya a ello.
¿Sí?
Porque
véndemela.
Bueno, primero, que es uno de tus propósitos del año, yo creo, ponerte a ver series.
Sí.
O sea, ya deberías engancharte a alguna.
Ya estoy con House of Cards.
Ah, venga. Bueno, pero esta necesaria. Y bueno, a ver, Mozart in the Jungle, que está ambientada en el mundo de la música clásica, y todo su trasfondo, todo lo que no vemos aparte de los conciertos y demás, pero todo gira alrededor de la Orquesta Sinfónica de Nueva York, una de las más importantes del mundo, cuando esta pues cambia de director de orquesta y contratan a un joven prodigio argentino, que es algo... no sé cómo decirlo, excéntrico.
Sí.
Que, bueno, a mí me han dicho que son todos así, todos los directores de orquesta. Bueno. Son un poco... Entonces, no sé, sí. Pero bueno, es un papel que protagoniza Gael García Bernal y que se ha llevado el Globo de Oro a mejor actor de comedia también por esta serie y que Marta, a los amantes de la música clásica, les va a encantar.
Está al punto, Iván, pero además Lady Gaga, ¿no? ¿Qué pasó con Lady Gaga?
Bueno, Lady Gaga ganó el premio a mejor actriz de reparto por American Horror Story, pero bueno, es que es una serie un poco complicada, entonces... ¿Sí? Ya le dieron el Globo de Oro a Madonna, por Evita, hace unos años. A mí no me gusta hablar de esto porque es un premio muy mediático más que otra cosa. Pero bueno, ya sabemos cómo van esto de los sindicatos de actores y demás.
Viendo la mirada que le echó...
Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Yo creo que ahí lo dijo todo, la de millones imaginar. De personas en la opinión.
Gracias, Iván, Voy a empezar mi propósito con Mozart, ¿vale?
Venga, a ver si la ves, luego me dices.
Se quedan ya con la economía, con la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.